7:07 a.m, muy buena hora para que usted salga a realizar sus actividades, que llegue a tiempo con muy buena actitud y además que tenga la oportunidad de desayunar. ¿Es mucho?
No.
¿Es mucho, Víctor?
¿El tiempo o qué?
Sí, o la comida. Son muchas actividades para la misma
mañana. Ah, ya. Todo junto. No pasa nada. No. Acomódese.
Esperamos que administre bien su tiempo y que todo salga de maravilla este miércoles, mitad de la semana. ¿Qué le parece si nos vamos a la efeméride musical? El trabajo diario que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Luis Auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 1 de octubre, las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, seguirán las lluvias del lado del Pacífico debido al ingreso de humedad de ambos litorales y una zona de baja presión con el potencial de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días frente a las costas del sur de México. Así también el sureste tendrá lluvia importante el día de hoy. En Jalisco también esperamos que se presente lluvia por la tarde y noche, principalmente hacia el centro del estado, hacia el sur y hacia el oeste del mismo. Esto en horas de la tarde y noche. Sin embargo, no se descartaría que también en la región centro, valles, lagunas, hacia la región Ciénega Norte y en área metropolitana de Guadalajara pudiera presentarse algún episodio de lluvia dispersa o chubasco puntual en el mismo horario. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima se mantendrá sobre los 26 a 29 grados en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similares para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima seguirá registrándose entre 16 a 19 grados dentro del polígono metropolitano, más fresco en las diferentes regiones de nuestro estado, a excepción de la costa, donde el amanecer es un poco más cálido. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias, Julio, por el reporte. Muy buenos días.
Y bueno, para ustedes, muy buen día. Un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Bueno, enseguida nos ponemos al corriente con la participación del auditorio, que siempre es muy vasta. Muchísimas gracias. Vámonos al segundo reporte informativo que nos presenta Edgar Flores en la línea telefónica. Ayer tuvimos en la mañana una conversación con la diputada Candelaria Ochoa. Creo que incluso hay una rueda de prensa en el Congreso del Estado el día de hoy sobre el tema para hacer un exhorto al gobernador y que aceptara adherirse al IMSS-Bienestar. Por supuesto que fue una pregunta que le hicieron los reporteros al Ejecutivo Estatal y bueno, Edgar nos comparte los detalles de la información. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días también al auditorio. Era una de las preguntas obligadas al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, sobre esta insistencia de la diputada local Candelaria Ochoa para que Jalisco pues ya firme y se suma o se adhiera a este programa IMSS-Bienestar. Una propuesta que rechazó rotundamente el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro. Dijo que no pretende arriesgar la salud de los jaliscienses ante un programa que tiene bastantes carencias. Una de las principales, dijo, pues la falta de medicamentos. En este sentido, recordó que, bueno, pues los estados de la República Mexicana, incluido el nuestro, tienen un convenio con el Fondo de Salud para el Bienestar, mejor conocido como el Fonsavi, de la Secretaría de Salud Federal, donde, por ejemplo, en enfermedades graves como el cáncer, el 30% de los medicamentos le corresponde al estado y el 70% le corresponde a la federación. Dijo recientemente las autoridades aceptaron que hay desabasto de medicinas en este sentido y que pues de ese 70% que le corresponde a la federación, pues únicamente están cumpliendo con el 24%. Pero este 24 acaba de subir porque hace unos meses estaba apenas en el 4% de abasto por parte de la federación. Si les parece, vamos a escuchar lo que opinó Pablo Lemus respecto a esta intención de Candelaria Ochoa de que Jalisco se sume a la brevedad a este programa IMSS-Bienestar.
Cuando a mí me invitan a una fiesta, me gusta que haya buen ambiente, que haya música, Pero cuando me invitan a una fiesta sin invitados, sin música, sin ambiente, mejor no voy. Nos quiere invitar la diputada Candelaria a firmar un convenio donde ya el propio gobierno federal aceptó que solamente tienen el 24% de suministro de medicinas.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, a esto lo sumó Pablo Lemus un ejemplo que dijo que habría que preguntarle a la Universidad de Guadalajara si estarían dispuestos a entregar los hospitales civiles a este programa del IMSS Bienestar. Dijo, él no estaría de acuerdo y pues habría que cuestionar si lo deje, si lo estaría. Sobre todo pensando en este programa que hace unos días presentaron en coordinación el Ejecutivo Estatal y la propia UDG, que tiene que ver con una red de hospitales-escuelas. Este acuerdo consiste, hay que recordar, en destinar parte del presupuesto de la infraestructura que corresponde por ley a la UDG para la creación de esta red. En 2026 se va a comenzar la construcción del Hospital Civil de la Costa en Puerto Vallarta y en el 27 el Hospital Civil Sur del Sureste de Zapotlán en Grande. El objetivo es pues crear un modelo para profesionalizar al personal médico en las regiones de Jalisco y esto pues entregarlo al IMSS Bienestar, según el gobernador Pablo Lemus, de acuerdo a su postura, sería poner en riesgo este importante logro, este importante proyecto, así como el resto de la salud de los jaliscienses, debido a las carencias que dice tiene IMSS Bienestar, entre ellos, repito, la carencia de medicinas. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, pues ahí está entonces clara la respuesta. La administración continuará fuera del IMSS Bienestar, continuará manejando su propio esquema de salud para los jaliscienses.
Sí, rotundamente, ya Pablo Lemus lo descartó por completo.
Bien, gracias Edgar por el reporte.
Sigo atento, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, se comunica a Luis Rodríguez para decir que en Infonavit El Coli, calle Moctezuma, Copérnico, Playa de Hornos, etcétera, no funciona el alumbrado público desde hace varios días. Ismael Hernández, eso de que ya se salió de la pobreza no creo, porque no hay economía, no hay buenos servicios de salud, tampoco seguridad. Esto se refiere al análisis de especialistas respecto al primer año de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Rosa Preciado reporta semáforos descompuestos desde ayer en Pablo Neruda y Américas, y hoy los de López Mateos y Circunvalación en la Glorieta Colón. Gloria de Pérez, mucho discurso de que México no necesitaba que interviniera otro país, pero con Obrador no había huachicol ni corrupción, según él estábamos muy bien, solo que entró Trump y le exigió a Claudia Sheinbaum que sacara todo eso, y ya ven la corrupción que sacó de Morena. José Armando Basurto pregunta cuál es la situación del puente de 8 de julio y Washington. ¿Tenemos información al respecto?
No, ¿no hay nada, Victor? Al respecto. Creo que las afectaciones mayores están en Zapopan esta mañana.
Paco Coronel, por Periférico Norte, entre Calzada y Alcalde, hay mucha neblina. Tomen sus precauciones, por favor. Y Susana Morales se comunica para felicitar a Mercedes Altamirano por su magnífico trabajo para todos los gustos en la elaboración diaria de la efeméride musical.
Vamos a tratar de hacer el enlace con Mark Hernández. Nos pide que lo volvamos a marcar para poder enlazarnos con él y enseguida estaremos en comunicación para escuchar también su segundo reporte. Mientras tanto, permítame también darle salida a los mensajes. Por ejemplo, Iván Pruneda nos decía muy temprano que en la colonia Mariano Otero rumbo al Fortín había un accidente con un motociclista, estaba un carril cerrado, así que no sabemos si la situación continúa esta mañana, pero tómelo en cuenta, sobre todo si usted viene de esta zona de la ciudad. Otro mensaje dice aquí, la secretaria de Gobernación dijo que el gobierno no hacía pactos con criminales. Los hechos demuestran lo contrario, todos los de Morena son iguales, dice, se tapan con la misma cobija, eso escribe Jesús Arreola. Y un mensaje llega por acá para decir, hagamos un exhorto fuerte a las autoridades. ¿Cómo es posible que hayan dado autorización de construcción y viabilidad en la Martinica y más sobre esa calle? Es lo que dice este comentario. Y sobre el tema de López Mateos, dice, ¿cómo no nos podemos acostumbrar al tráfico? Y están nuevos cotos en construcción. Si salimos a las 6, entonces van a salir a las 5 de la mañana. Y nuestra salud, es lo que dice este comentario sobre las afectaciones a la vialidad.
Vámonos con Marc Hernández a la línea telefónica. Él nos habla sobre los recursos que tendrán los municipios para el 2026. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Nuevamente, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. El día de ayer en el Congreso de Jalisco se llevó a cabo una sesión extraordinaria muy breve, donde justamente solamente se aprobaron los criterios para distribuir recursos provenientes de fondos federales a los municipios, entre ellos el tema de participaciones y excedentes por recaudación. Sin embargo, Pues para eso se debía de cumplir o se solicitó a los municipios, pues auditorías y demás, y solo 9 municipios, pues quedarán con reducciones significativas al no cumplir con la entrega de sus cuentas públicas del año 2024. A este respecto, la diputada Gabriela Cárdenas, quien es presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, explicó que esta falta de actualización en esta rendición de cuentas, pues impide que reciban más participaciones federales, entre otros recursos federales, obviamente. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la diputada emecista a este respecto.
Los que no, pues se van a quedar, no quisiera decir como en ceros, pero sino con menos recursos de los que deberían de recibir de participaciones, porque hay algunos que sí cumplieron algunos meses de su cuenta pública, hay algunos que no entregaron de plano nada, que no tienen su cuenta pública actualizada.
Ahí está lo que dijo la legisladora emecista, presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, Gabriela Cárdenas, sobre este tema. En este caso, lo aprobado en esta sesión extraordinaria del día de ayer corresponden a los siguientes fondos, que son el Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Fomento Municipal, el Fondo Municipal de Participaciones, también de los recursos captados vía el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en Gasolina y Diésel, que en este caso el impuesto es el IEPS, el famoso IEPS, además del incentivo por la recaudación del Impuesto sobre la Renta. Y por lo tanto, pues estos fondos, al ser federales, pues representan una importante fuente de ingresos para los municipios. Recordemos que, pues hay que ser claros, muchos de los municipios en todo el país, no solamente en Jalisco, no solamente es un tema del Estado, que pues dependen prácticamente de los recursos federales, ya que pues, en algunos casos, pues no tienen la capacidad de recaudación suficiente de impuestos propios, por ejemplo, en temas de predial, licencias y demás, pero hay algunos otros que pues tampoco aprovechan el cobro de impuestos y prácticamente digamos que se atienen a los fondos federales. Y en este caso, esta situación se aprobó con 29 votos a favor por parte de los legisladores presentes en el Pleno del Congreso el día de ayer. Y finalmente, estos municipios que tendrán pues reducción en sus fondos federales son Mexicacán, Tapalpa, Chiquilistlán, Bolaños, San Martín de Bolaños, Tuxcueca, Tonilá, Gómez Farías y Acatlán de Juárez. Son estos municipios, insisto, los que pues deberán enfrentar pues un recorte como tal de recursos a partir de el siguiente año, a la espera de pues lo que pueda suceder si es que en el caso del 2026 pues sí pueden cumplir con sus cuentas públicas. Hay algunos que van a variar dependiendo obviamente pues de lo que cumplieron como tal con sus cuentas públicas, con lo que hicieron, pero pues en otros casos no podrá ser así. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte al respecto.
Muy bien, Mark, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Claro que sí, Mark Hernández, con lo que sucede también en el Congreso del Estado. Antes de la pausa, permítame dar salida a un par de mensajes más. Dice, a un costado de la Cruz Verde Norte, no, perdón, al lateral de cruce, lateral no, de periférico norte, al cruce de Pino Suárez, está inundado. Dice, es por el costado donde está el colegio. Bueno, está un poco compleja el mensaje, pero aquí está el dato. Esperemos que le sirva a usted que viene o que transita por esta zona de Zapopan. Nos refiere otro mensaje. Dice, buenos días, San Agustín de López Mateos, saturado esta mañana. Y añade otro de los textos. Dice, para los de la Martinica deberán de pensar en reubicarlos, ya que con cada lluvia se inundan y hay pérdida total. Es lo que nos refiere este mensaje. Manuel Gutiérrez dice que quiere mandar una felicitación a todos los compañeros del ISSSTE, en especial de la Clínica 2. Hoy celebramos el Día del Trabajador del ISSSTE y por lo tanto descansamos la mayoría. Pues muchas gracias por el aviso a Manuel Gutiérrez y felicitación a todos sus compañeros allá en aquel lugar.
Bien, y le recordamos que desde el día de ayer se instaló un centro de acopio en el DIF Jalisco para recibir donativos para los afectados por las lluvias. Particularmente estamos hablando del caso de Tototlán, que es el municipio pues más perjudicado con las inundaciones, el desbordamiento del río Tajo. Así es de que se recibirán los donativos a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Y en particular, la autoridad menciona que no se requiere ropa, pero sí alimentos y artículos para bebé como pañales, toallas húmedas, papillas, agua embotellada, artículos de limpieza personal como toallas femeninas, shampoo, jabón, desodorante, pasta dental y cepillo de dientes. alimentos no perecederos y alimentos para las mascotas. No hay que olvidarnos tampoco de ellas, así es de que la incluyen en esta lista de donativos que se requieren para los afectados de las lluvias. Si necesita más información, por ejemplo, dónde ubicar este centro de acopio, enseguida se lo voy a dar a conocer, pero si requiere algún otro tipo de información que le sirva para llegar a este centro de acopio y donar en beneficio de los afectados por las lluvias, bueno, solicite la información y con muchísimo gusto se la repetimos. Nos vamos a una pausa y regresamos con la información deportiva.
Los deportes, sí, aquí está Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el tema del rey de los deportes. Ya comenzó el espectáculo con la postemporada en las Grandes Ligas y la emoción de los juegos con los cuales se abren los playoffs, que es la serie de comodines. Recuerde ganar 2 de 3 juegos. Esto puede acabarse el día de hoy para algunos, porque ya tomaron ventaja equipos importantes. Por ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles, uno de los equipos que más afición tiene en el país, bueno, le ganó 10-5 a Cincinnati, a los Rojos, primer duelo de la serie en la Liga Nacional. Claro que tenía que aparecer el japonés Shohei Ohtani, 2 cuadrangulares, otros 2 de Teoscar Hernández para la gran victoria, y sobre todo en el montículo apareció el pitcher Blake Snell, 9 ponches en 7 entradas. En más de la Liga Nacional, también se va adelante en 1-0 en la serie el equipo de Chicago, los Cubs, los Cachorros, que vencieron 3-1 a los Padres de San Diego, y esto en la Liga Nacional. Vámonos a la Liga Americana porque, oh sorpresa, los Yankees de Nueva York están abajo, 1-0 en la serie, perdieron ayer ante los Medias Rojas de Boston, 3-1. ¿Qué pasará si hoy pierde Yankees? Pues prácticamente queda eliminado, uno de los equipos que más invierte año con año para llegar a la Serie Mundial y ha fracasado ya en las últimas ediciones. El equipo de Detroit, los Tigres, por su parte, tomaron ventaja de 1-0, le pegaron a los Guardianes de Cleveland 2-1 y prácticamente algo de muy pero muy destacado lo que hizo el abridor Tarik Skubal, 14 ponches en 7 entradas y 2 tercios que tuvo de trabajo en el partido. Ya que hablamos de béisbol, bueno, algunos estaban esperando la serie del tequila, como se le llamó, pero bueno, la directiva de los Charros informa que se cancela precisamente esta serie que se iba a jugar el fin de semana entre los Charros de Jalisco y los Leones del Escogido República Dominicana. Situaciones internas con el tema de los acuerdos con la Liga Invernal de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y también las obras, que hay retraso por las lluvias en el Estadio Panamericano de Zapopan. Otro tema, bueno, también hablar un poquito de lo que está ocurriendo en los toros, porque la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara informa que hay cambio en el cartel del próximo domingo. El matador español Román Collado no se recupera, no está al 100%, él tiene un problema de una lesión en el hombro izquierdo y no estará presente el domingo. En su lugar aparece Miguel Aguilar, el de Aguascalientes, que completará este cartel con Uriel Moreno de Zapata y André Lagraver el Galo, con ganado de San Mateo, domingo 4:30 de la tarde en la Nuevo Progreso. Bueno, nos vamos ahora al tema de el fútbol en la jornada número 2 de la Champions. Vaya juego el día de ayer y qué goliza. Real Madrid le ganó 5-0 al Kairat Almaty de Kazajistán. 3-3 de Mbappé, y bueno, aligera un poquito la situación luego de que fueron goleados y humillados el fin de semana pasado. Quien vuelve a golear es Atlético de Madrid, 5-1 al Eintracht Frankfurt. La verdad, creo que nunca Diego Simeone, técnico de los colchoneros, había tenido actuaciones así, ¿no? 2 partidos seguidos con 5 goles, nunca lo había tenido Simeone, y lo hace ayer que golea el Atlético al Frankfurt. Bayern Múnich también golea 5-1 al Pafos de Chipre. Ganó Atalanta 2-0 al Brujas de Bélgica. Y la sorpresa, perdió Liverpool 1-0 ante el Galatasaray. Y bueno, una buena y una mala en la comisión disciplinaria. La buena, le quitaron la tarjeta roja al jugador de Cruz Azul, Jorge Rodarte. No merecía la expulsión. Muy temprano lo sancionaron con tarjeta roja en el partido ante los Xolos. Y bueno, podrá jugar el fin de semana sin problemas. Y lo que sí, bueno, la sanción para Efraín Juárez, merecida desde luego, porque insultó a los árbitros. El técnico de Pumas se va castigado 2 juegos. En la Liga MX Femenil ayer hubo actividad y ganaron las Chivas, este equipo rojiblanco que había fallado opciones, pero bueno, al final de cuentas le gana 1-0 en el partido al conjunto de Mazatlán. Gana Chivas 1-0, cuarto triunfo consecutivo de las rojiblancas en la Liga MX Femenil. Y para cerrar la, en cuanto a la información que tenemos precisamente de fútbol, mencionar que el Mundial Sub-20, la selección anfitriona que es Chile, ayer perdió 2-0 con Japón. Nueva Zelanda, por su parte, derrotó a Egipto 2-1, Panamá y Ucrania 1-1. El día de hoy juega la selección mexicana frente a España a las 2 de la tarde, hora centro. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego.
Gracias. Acompáñenos a la pausa. Regresamos en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Escuchamos esta mañana al licenciado Abel Campirano Marín con su comentario. Adelante.
Muchísimas gracias, Griselda, mi querido Víctor. Estimados amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Cuando estábamos en secundaria, en la clase de civismo, se nos hablaba de las normas. Nos diferenciaban los maestros entre las normas morales, las jurídicas y las sociales. Las normas jurídicas, a diferencia de las morales y de las sociales, tienen un órgano regulador que se encarga de ejercer la coercibilidad, es decir, utilizar la fuerza para el cumplimiento de las normas. Esa fuerza es la del Estado, encargado de preservar el orden de la sociedad. Por tanto, las normas jurídicas son normas o reglas de conducta de observancia obligatoria impuestas por el Estado, que es una definición comúnmente aceptada. Cuando se abandonó la tradicional clase de civismo para introducir la clase de doctrina política, se perdió de vista la obligación ciudadana de coadyuvar en las tareas públicas que nos corresponden a todos, y no solo al Estado. Y una de ellas es elemental, pero muy importante, conservar limpia nuestra ciudad. De esta manera se empezó a generar un estado de descuido e incluso de conductas llenas de despropósitos, de arrojar la basura donde fuere, y si acaso existen puntos de recolección, la permisividad fue en aumento con la demagogia de no ser gobiernos represivos, no caer en provocaciones, cuando lo que se precisa es conservar el orden sin represión ni andar comprando pleitos. Me llamó la atención una palabra que se empleó en una nota periodística aparecida en un matutino de la ciudad de Guadalajara el día de ayer. La cabeza de la nota decía, van más de 800 tapatíos multados por tirar basura, y la locución empleada me agradó mucho por su concepto, reeducación. Se trata de la prioridad que le ha venido dando el Ayuntamiento de la Ciudad de Guadalajara a esa medida reeducativa, de que las personas que han sido infraccionadas por tirar basura en la vía pública han optado por realizar servicio comunitario, y estamos hablando de más del 85% de los infraccionados. Las multas van desde los 2.262 pesos hasta los 225.000 pesos. Están fijadas en UMAS, que son las unidades de medida de actualización, que están más o menos en el orden de los 113 pesos la UMA aproximadamente. Así que no son nada baratas las multas. Lo más relevante es la política de reeducación de la ciudadanía para que adquiera conciencia de lo que representa la obligación que tenemos todos de conservar limpia la ciudad, porque además no solo existen multas, también el arresto, la privación de la libertad. En lo que va de la administración municipal aquí en Guadalajara, se han infraccionado 871 personas sorprendidas tirando basura en la vía pública. Ayer mismo, la comisaría de Guadalajara detuvo a una persona por arrojar basura fuera de los contenedores en la colonia Lomas del Paraíso. Y es sorprendente el informe de la comisaría que dice que entre el 22 y el 27 de septiembre se detuvieron 225 personas por este hecho, aunque se conmutó la sanción con la política reeducativa de trabajo comunitario, lo cual nos lleva al punto de la reeducación, porque de lo que se trata no es de sancionar, y bajo el punto de vista pecuniario, con un mero fin recaudador, sino que se imponen castigos económicos a quien viola las reglas, pero la teleología de la infracción es precisamente lograr que la ejemplaridad de la sanción vaya en función del mensaje o la enseñanza para el que la comete. Es decir, que le quede perfectamente claro y sea consciente de su responsabilidad social para que eviten lo sucesivo utilizar la vía pública como su basurero particular. La vigilancia se ha venido incrementando en diversos espacios de la ciudad donde existen los llamados puntos limpios. Un punto limpio es una instalación gratuita que es gestionada por el municipio, donde los ciudadanos pueden depositar sus residuos domésticos que por su tamaño, por su toxicidad, no se pueden arrojar en los contenedores urbanos convencionales o para la recolección domiciliaria del camión de la basura que pasa todos los días. El objetivo de los puntos limpios es facilitar la gestión adecuada de estos materiales, como pilas, electrodomésticos, aceites, productos químicos, muebles, para su posterior reciclaje o desecho seguro. Pero lamentablemente hay quienes irresponsablemente los convierten como centros de acopio de la basura convencional y los dejan a un lado de los contenedores, en la banqueta o la vía pública. O incluso hay personas que simplemente en la esquina de su casa van y dejan los desechos del día. Estas medidas, estos castigos o sanciones son plausibles porque no solo contribuyen al mantenimiento de una ciudad limpia, sirven para fomentar la conciencia ciudadana y que no se vea el asunto por el lado de la sanción, sino de la persuasión. Yo convoco a usted para que todos ayudemos en esta tarea, siendo conscientes de nuestra responsabilidad social. Como siempre, no le dejemos el trabajo a las autoridades. Desde casa debemos fomentar la cultura de la limpieza, empezando por razones obvias, por el baño diario, el aseo diario, que es algo tan elemental y obvio, pero que desafortunadamente no todos lo hacemos. Y esta es una muestra de una buena educación y consideración a los demás. Y así podemos seguir pensando en el interior, el exterior de nuestra casa, tenerlo limpio, en nuestros centros de trabajo. Incluso el ayuntamiento ha implementado la estrategia llamada Alerta Limpia Comercial, que tiene como objetivo el sensibilizar a los comercios, bueno, los comerciantes, para asegurarse que cuenten con un servicio adecuado de recolección de residuos en cumplimiento de la normativa, que es por donde empezamos el comentario. La existencia de las normas, que son reglas de conducta de observancia obligatoria impuestas por el Estado, no pueden ser objeto de discusión, hay que cumplirlas. Y es que, ¿sabe qué? La ciudad es nuestra casa, es su casa también. Ayudemos a tenerla siempre limpia. Esta es responsabilidad de todos. Yo les agradezco la atención prestada a este comentario, cuyo objetivo es precisamente coadyuvar a despertar la conciencia ciudadana para tener una ciudad limpia de la cual nos sintamos orgullosos. Hasta aquí el comentario. Gracias por su atención. Que sigan teniendo excelente día y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciado Abel Campirano Marín. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos mensajes, hay más participación del auditorio. Aquí nos dice: fuerte abrazo en especial a todos, pero especialmente a Meche, que me hizo recordar esa hermosa película cuando tenía mis hijos pequeños, que todo el día ponían la película de Mary Poppins, dice Mari Ramírez en este comentario. Oscar Maldonado decía también: excelente inicio de mes, le pareció excelente además la efeméride musical de hoy y le da gracias a Mercedes Altamirano. Hoy nos comparten una fotografía de cómo luce la barranca de Huentitán, dice Wilfrido, y está pues cubierta por una capa de neblina. Así que es un paisaje muy disfrutable.
Bien, se comunica también Nacho García para decir que en Querétaro está pasando algo grave. El Seguro Social se está apoderando de las banquetas para hacer su estacionamiento. Y aparte menciona que ojalá que Jalisco no le suelte a Morena el sistema de salud. Gabriel Cárdenas pregunta por qué Protección Civil no ha desasolvado el paso de nivel de Juan Gil Preciado y la carretera a Colotlán. Jorge Torres pregunta: ¿y qué opina el gobernador sobre la falta de medicamentos en pensiones del Estado? Porque eso ya le correspondería a la autoridad estatal. María Cévez: le dejaron una perrita con sus cachorros en su casa. No sé qué hacer con ellos y estoy desesperada. ¿A dónde los puedo llevar? Yo no tengo recursos para hacerme cargo de esta camada de perritos. Así es de que pide la intervención en este caso de la autoridad. Nos deja su número telefónico. Control animal, ¿verdad?
Sí, control animal podría ser. La mano. Sobre todo porque necesita asistencia la hembra con sus cachorros. Entonces, el manejo no es fácil porque ella puede sentirse agredida al querer acercarse en ese momento. Entonces, mejor pida la ayuda de profesionales, sí, para que pueda manejarlos.
No los vaya a abandonar, a dejarlos en cualquier parte. Son seres sintientes, así es de que hay que pedir el apoyo de la autoridad. Ahorita le buscamos el número telefónico, con mucho gusto, María, se lo damos a conocer.
Bien, nos vamos a la información de los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que hace apenas unos días fue presentada oficialmente la nueva actriz, pero hecha gracias a la inteligencia artificial. Y el Sindicato de Actores de Hollywood ya puso en la mesa su postura sobre Tilly Norwood. Ese es el nombre de esta actriz hecha por la inteligencia artificial. Y luego, obviamente, insisto, de que también su representante y creadora pues afirmó de que varios agentes de talento mostraron mucho interés por contratar pues esta actriz hecha con inteligencia artificial. Y es que en un comunicado el gremio subraya que la creatividad está y debe seguir estando centrada sobre todo en el ser humano, y advirtió sobre los riesgos de reemplazar intérpretes reales por versiones sintéticas. Además mencionaron que Tilly Norwood pues no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales sin permiso ni compensación alguna. Pero eso no es todo, porque también enfatizaron que carece de experiencia vital, de emoción y obviamente de conexión humana, y que su utilización pues pone en riesgo el sustento de los actores y devalúa el arte humano. El sindicato recordó a los productores que el uso de intérpretes sintéticos también requiere notificación y negociación contractual, reafirmando la prioridad de mantener la creatividad centrada pues en las personas. Por su parte, la creadora de esta pues actriz asegura que no, que ella no busca reemplazar a los actores humanos, sino que vean la obra de arte que ella ha hecho con esta herramienta creativa. Obvio, esta actriz sigue generando polémica, y ahora las actrices reales o humanas ya comenzaron a dar su opinión sobre esto, y a la mayoría no le parece que esté siquiera pues ahí publicándose. Y también hablando de actrices, pero también de cantantes, les cuento que Dolly Parton anunció que desafortunadamente no asistirá a la ceremonia de los premios del gobernador de la Academia de Hollywood, en donde justamente ella sería homenajeada con un Oscar honorífico, y esto es debido a cuestiones de salud. La gala está prevista para el 16 de noviembre, va a distinguir a la cantante de country de 79 años de edad con el premio humanitario, John Helfman, y sería una ceremonia en donde también se reconocería, o sea, ahí sí se va a reconocer la trayectoria de Tom Cruise. De hecho, pues no es lo único que la también compositora Dolly Parton pues tiene que posponer, también sus conciertos que ofrecería a finales de este año en Las Vegas. Ella misma anuncia que los tendrá que posponer de septiembre hasta para septiembre, perdón, iban a ser este finales de año y se van hasta septiembre del 2026 por las mismas razones, por la salud. Y es que aseguró que debe de someterse a algunos procedimientos médicos que le van a impedir pues ensayar y preparar un espectáculo como el que quisiera dar. Así que Dolly Parton asustó a todos sus seguidores. Y quien hizo feliz a muchos pues es la actriz Fran Drescher, famosa por esta serie de los 90 de La Niñera, que recibió la estrella número 2822 en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esta expresidenta justamente también del Sindicato de Actores de Hollywood pues aceptó el honor luciendo un ajustado vestido con estampado de leopardo, muy al estilo de su personaje en La Niñera. Y hubo algunas amigas que también la acompañaron y hasta se hicieron más o menos parecido, y mencionaban que dentro de la televisión, pues Fran es de las llamadas chicas graciosas, pero además de muy buen corazón, como lo ha demostrado en su altruismo. Lo curioso es que justamente el día de ayer pues fue su cumpleaños, y la actriz mencionó que esta estrella era el regalo de Hollywood para ella, pero lo que no se esperaba es que la Cámara de Comercio de Hollywood también declara el 30 de septiembre como el día de Fran Drescher, algo que, bueno, pues la puso de verdad muy, pero muy feliz. Y por último, pues les cuento que obviamente el fenómeno del anime continúa creciendo a nivel mundial, y en Latinoamérica pues ya se ha consolidado como uno de los mercados más fuertes. Y para prueba, pues la película Demon Slayer, Castillo Infinito, que ha causado furor y ha logrado posicionarse como una de las posiciones de las producciones animadas más exitosas del año. Desde su llegada a los cines, esta cinta ha traído a millones de espectadores gracias obviamente a lo que proyecta, que es acción, emoción y mucha calidad visual. Tan solo en México, Demon Slayer pues ha recaudado más de 16.6 millones de dólares, mientras que, por ejemplo, Brasil alcanzó los 8.1 millones de dólares. A nivel global, esta película ya supera los 600 millones de dólares. Y ojo, porque está dejando atrás a títulos de alto perfil como Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos y también a El Conjuro 4 Últimos Ritos. De hecho, su próxima meta es alcanzar los 616.5 millones recaudados por Superman. Ya veremos si lo logra, y es que sí, todavía continúa en carteleras de cine, pero pues se considera que el anime continúa ganando terreno a nivel mundial. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño y la información de los espectáculos. Nos enviaron un mensaje donde advierten a las personas que están en la zona de Los Altos que si pretenden circular por Tepatitlán hacia Guadalajara, se evita la autopista, ya que en el kilómetro 12 se registró una carambola que tiene la vía cerrada. Les sugieren tomar el tramo libre de la carretera Tepatitlán-Zapotlanejo para evitar afectaciones esta mañana. Es parte de la comunicación que nos hacen llegar. Hoy, otro más, dice, bendecido día, felicidades a Merceditas, bella la efeméride de Julie Andrews, dice la señora Lucy. Otro más, si Pablo Lemus quiere salvaguardar la salud de los jaliscienses, le tengo dos, la salud mental de los que trafican hacia el sur y el segundo de las personas conserven su salud y no se vayan a morir ahogadas con tantas colonias que se inundan, dice el maestro Marcos Quiñones en su comentario. Y otro más dice, le sale más barato al gobierno reubicar a la gente que vive en la Martinica a estar ayudando cada rato a la gente que vive arriba de un río, es lo que refiere este mensaje.
Bien, se comunica a Rubén Villa sobre el comentario del licenciado Bel Campirano Marín, dice que hay que educarlos de niños para no tener que castigarlos de grandes. Gabriel Bravo felicita al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario. Blanca Salcido, por su parte, felicita al licenciado Abel Campirano Marín. Dice, yo camino en el Parque Morelos y siempre veo los puntos limpios muy sucios y me consta que diario va el camión de recolector de basura. Es lo que dice Blanca Salcido.
Luis Ramón Rodríguez dice, a propósito del comentario del licenciado Abel Campirano, ojalá en los demás municipios se implementaran las reprimendas por tirar basura, sobre todo en los del área metropolitana. Desafortunadamente, toda esta área sufre de malos hábitos de los ciudadanos, dice este mensaje. Y sobre la persona que decía de los perritos abandonados, dice que realice el reporte de abandono de las mascotas y pueden ir a recolectarlos sin costo. Esta persona nos comparte los datos del Centro de Salud Animal de Zapopan. Lo que no sé es quién hizo la llamada, si habita en ese municipio o es en otro de la zona metropolitana, porque tendría que ser un manejo diferente. Y nos refieren aquí que por el accidente del motociclista atropellado en el Fortín, siguen los policías trabajando en la prolongación Mariano Otero. Gracias a Stephanie Solinis por el dato, ella nos comparte inclusive la fotografía de que pues por el accidente el tramo sigue afectado a la circulación, así que tómenlo en cuenta las personas que salen desde esta zona de la ciudad. Dice, acá reportarles que la Avenida Américas está el tráfico muy pesado, los semáforos están mal sincronizados desde la entrada al paso desnivel de Américas, es lo que dice este mensaje. Pues bueno, muchísimas gracias por su comunicación, nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, enseguida estaremos de vuelta con todos ustedes para seguir en la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.